En el extremo norte de la República de Colombia, a las orillas del Mar Caribe y al pie de una imponente Sierra Nevada, se encuentra la ciudad de Santa Marta, llena de historia, belleza, encanto y tradición. Es allí donde se ubica la Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Somos una iglesia centrada en la Palabra de Dios y motivada para alcanzar y servir a nuestra comunidad con la proclamación del Evangelio. Estamos comprometidos con la predicación expositiva y atesoramos nuestra cultura familiar y evangelística. Para más información y para obtener nuestro horario de servicio, visítanos en la web www.ibsoberanagracia.com.
Efesios capítulo 1. Y yo, la verdad, hermanos, y se los digo con toda honestidad, estoy muy nervioso. Siento una gran carga por esta serie que vamos a comenzar hoy en el libro de Efesios. Y yo le agradezco mucho a los hermanos que han estado orando por mí para que el Señor nos conceda la gracia de poder sacar el mayor provecho a esta serie de sermones que vamos a comenzar en el día de hoy. Seguramente vamos a estar durante varias semanas y tal vez meses estudiando versículo a versículo la carta a los Efesios, que es tal vez una de las cartas más influyentes del cristianismo y una de las cartas más representativas en cuanto a la doctrina y la vida de la iglesia. Así que, hermanos, yo voy a pedirles que ustedes puedan disponer su corazón, no solo para escuchar atentamente, sino para pedir al Señor diligencia en poner por obra su palabra, a fin de ser edificados y glorificar su nombre por medio de la palabra puesta en acción. Y vamos a estar leyendo hoy los versículos del 1 al 2 del capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1, los versículos del 1 al 2. Y vamos a leer la palabra, hermanos, en el nombre del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, que puedas ayudarnos en esta mañana. Empezamos hoy, Señor, un recorrido que seguramente será muy provechoso para nosotros en la carta a los Efesios. Nosotros estamos convencidos que tú inspiraste al apóstol Pablo para revelarnos, Señor, verdades que no solo son útiles para nuestro conocimiento, sino también para nuestra vida como cristianos y el trasegar en este largo camino que tenemos por delante. Oro, Señor, que tu gracia nos asista, no solo en este sermón, sino a lo largo de cada sermón, para que tu palabra, Señor, pueda impregnarse en el corazón de los que escuchan. Que conforme, Señor, ella es predicada, pueda arder dentro de nosotros, moviéndonos al arrepentimiento, a confesar nuestro pecado, a consolarnos, a exhortarnos, a disciplinarnos, a instruirnos, a animarnos. Pero que tu palabra, sobre todo en todo momento y en todo tiempo, nos lleve a exaltar el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Señor, glorifícate a pesar de mí, Señor, y de mi debilidad. Que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, el mundo conoció la historia de Christopher Paul Gardner, un hombre que con una vida traumática pasó de dormir en las calles junto a su hijo a ser uno de los hombres más exitosos de los Estados Unidos y hoy por hoy uno de los empresarios más reconocidos del mundo. La historia de Gardner dio como resultado esta laureada película En búsqueda de la felicidad, protagonizada por Will Smith. Y ella se convirtió no solo en una de las más taquilleras e inspiradoras de la historia reciente del cine, sino que se convirtió en el ideal de muchos que quisieran que fuera eso lo que aconteciera también con sus propias vidas. que un día puedan pasar de ser mendigos a millonarios. Pero por más que pueda conmovernos una historia como estas, por cierto real, hay mucho más que realidad entre nosotros, los creyentes, los que hemos abrazado a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Cuenta la historia que muchos hombres, no solo mendigos, sino en el extremo de la miseria y la pobreza, sin esperanza alguna, fueron enriquecidos. Y por cierto, verdaderamente enriquecidos. Oh, pero no te equivoques, mi hermano. No es una riqueza terrena. No es una riqueza que se esfuma. No se trata de algo que el orín y la polilla corroen. No, por cierto, se trata de una riqueza indestructible, de una riqueza celestial y gloriosa. La epístola a los Efesios llama a esta riqueza la riqueza de la gracia de Dios. La riqueza de la gracia de Dios. Nosotros somos la historia real de mendigos que fueron hechos millonarios. Y no solo hechos millonarios por su esfuerzo, sino hechos millonarios por el trabajo completo de alguien que nos amó profundamente. Y esa es una de las verdades más gloriosas que nosotros encontramos en todas las Escrituras. Nosotros necesitamos recordarnos esta verdad una y otra vez, sobre todo porque en este mundo en el que nosotros vivimos, estamos siendo continuamente afectados por las medidas que el mundo establece para dar identidad a las personas. Uno suele medir el valor de los individuos o de las personas basado en la cantidad de bienes que poseen, obviamente bienes materiales. Y lamentablemente no son pocos los creyentes que olvidan en qué consiste su verdadera riqueza y qué es lo que determina su verdadera identidad. Y en consecuencia a eso, no llegan a disfrutar de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y peor aún, sus propias vidas terminan siendo el reflejo de la pobreza espiritual que viene de ignorar estas verdades que determinan su condición. Es como si pensáramos en un mendigo que es hecho millonario, pero que decide por su ignorancia seguir viviendo como un mendigo. Pero la epístola a los Efesios no solo nos habla a nosotros de riqueza espiritual en Cristo Jesús, desde los capítulos 1 al 3, en cuanto a la solidez de nuestra salvación. Esta epístola también nos habla a nosotros de cómo debemos vivir aquellos que disfrutamos de esa riqueza. Y es por eso que esta serie ha sido titulada La salvación por gracia y la vida en la gracia. Porque en efecto, mis queridos hermanos, es ver cómo Dios nos ha hecho ricos en Cristo Jesús a través de la salvación y cómo ahora vivimos disfrutando esas riquezas a través de la piedad y una vida de compromiso como cristianos verdaderos. Eso es lo que esperamos ver en la medida en que avanzamos en esta carta, la realidad de nuestra riqueza y la manera en la que nosotros debemos vivir en medio de tal riqueza. Efesios está dividido en dos grandes secciones. Como dije, del capítulo 1 al 3, nosotros encontramos cómo Dios operó nuestra salvación. Y de los capítulos 4 al 6, vemos cómo esos que son salvos ahora viven para la gloria de Dios. Y obviamente hay una relación entre esas dos secciones. Nosotros podemos vivir para la gloria de Dios toda vez que entendamos cómo es que fuimos o llegamos a ser salvos. Es decir, que no son dos secciones independientes, sino consecutivas. Una vez entendemos nuestra salvación, entonces podemos vivir para la gloria de nuestro Dios. Pero hoy nos vamos a ocupar, hermanos, de lo primero. Así que vamos a ir a lo largo de toda esta carta, versículo a versículo, viendo cada una de las verdades de Dios para nosotros. Y hoy nos vamos a ocupar de los versículos 1 y 2. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo puede alguien predicar acerca del saludo en una carta? Y de hecho, yo sé que esa no es una pregunta suya, también es una pregunta mía. La pregunta primera que me hice cuando empecé a observar esta serie, Señor, ¿se puede predicar algo del saludo de una carta? Y la respuesta fue, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Y útil para corregir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué es toda la escritura, hermano? Toda la escritura. Así que toda la escritura es útil para nosotros. Nosotros solemos ser muy rápidos cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Porque los saludos los pasamos como por alto. Oh, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, los santos y fieles que están en Éfeso, amén. Pero hermanos, hay tanta riqueza allí como la pudiera haber en cualquier otro pasaje de la escritura. Y la razón no es porque sea un saludo de Pablo, la razón es porque Dios inspiró ese saludo. Así que nosotros vamos a ver hoy, hermanos, nuestro texto, los versículos del 1 al 2, a la luz de tres encabezados, básicamente. El primero de ellos, el autor de la carta. El autor de la carta. El segundo, los destinatarios de la carta. Y el tercero, el saludo en la carta. Sencillo, ¿verdad? El autor, los destinatarios y el saludo. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Y rogamos que el Señor pueda hablar verdaderamente a nuestros corazones. Nuestro texto dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y vamos a ver, hermanos, nuestro primer encabezado. ¿Quién es el autor de esta carta? ¿Quién es el autor de esta carta? A juzgar por lo que nosotros leemos, ¿verdad? Y es lo obvio, el autor de esta carta se cita allí, en el versículo 1, Pablo, y se identifica como apóstol de Jesucristo. Ahora, no ha habido mucho debate alrededor de la autoridad de Pablo en esta carta. Sin embargo, han habido eruditos, algunos liberales, que han sugerido que Pablo no es el autor de esta carta, sino alguien que sucedió a Pablo o a alguno de sus discípulos. Sin embargo, es muy difícil llegar a esta conclusión, sobre todo por las evidencias internas que nosotros tenemos en la misma carta. El lenguaje usado por Pablo y el equivalente que tiene esta carta a los Efesios con la carta a los de Colosa, que también fue una carta escrita por el apóstol Pablo. Así que no vamos a perder el tiempo tratando de resumir por qué creemos que es Pablo. Vamos a asumir que Pablo mismo se declaró como el autor. Y entendemos ciertamente, sin el mayor lugar al debate, que Pablo es en efecto quien escribió esta carta. Cuando nosotros pensamos en una carta, y eso es clase de quinto de primaria, y ustedes lo recordarán bien, la tarea en español es, escriba las partes de una carta. ¿Se acuerdan que uno tenía que llevar recorte y pegue un sobre? Ese sobrecito rojo con azul que uno tenía que, y luego decir cuáles eran las partes de la carta. Y si ustedes lo recuerdan bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de la carta? Bueno, fecha y lugar arriba, el saludo, el destinatario, es decir, a quién va dirigido, el cuerpo de la carta y en lo último que va, el remitente. O sea, atentamente, fulano de tal, punto. Entonces tenemos que esa es la estructura de una carta en nuestro tiempo. Pero cuando nosotros pensamos en la estructura de las cartas en los días del apóstol Pablo, especialmente en los días de nuestro Señor Jesucristo, por la influencia greco-romana, la estructura de las cartas, incluso en el ámbito secular, tenía una estructura o una forma ligeramente diferente. En esas cartas el autor no se identificaba al final, sino al principio. Y es por eso que ustedes ven en todas las cartas de Pablo, incluso en las cartas del Nuevo Testamento, al autor identificándose al inicio de la carta. Las personas necesitaban saber desde el principio quién era el que estaba enviando ese mensaje. Pero además del autor, también se identificaban los destinatarios. Luego venía el desarrollo de la carta y al final un saludo concluyente. En el caso de las cartas del Nuevo Testamento, ese saludo final venía acompañado de una doxología o de unas palabras de recomendación y despedida. Así que lo que nosotros vemos en primer lugar en esta carta a los Efesios es al apóstol Pablo declarándose abiertamente como el autor de la carta. Pero ¿quién es este Pablo? ¿Quién es este Pablo del que estamos hablando aquí? Pues seguramente usted va a decir, bueno, pastor, usted va a perder tiempo explicando quién es Pablo si todo el mundo sabe quién es Pablo. Nosotros necesitamos ver algunos detalles acerca de este personaje para poder ver, hermanos, la manera tan providencial en la que Dios usó a este hombre y que eso nos hace ver gran parte de los rasgos y los atributos de Dios acerca de cómo Él obra en medio de la historia de la humanidad. Este Pablo también es conocido como Saulo y fue un ciudadano romano, pero también, perdón, judío, pero al mismo tiempo romano, lo cual era un privilegio poco común en la época. Vivió en una ciudad llamada Tarso, en la actual Turquía que nosotros conocemos hoy. Según su propio testimonio, este Saulo perteneció a la tribu de Benjamín. De hecho, eso puede deber que su nombre judío sea Saulo, probablemente refiriéndose al primer rey que también fue de la tribu de Benjamín del pueblo de Israel, el rey Saúl. Su posición privilegiada lo llevó rápidamente a escalar como un hombre influyente en su propia religión e incluso entre los romanos. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, llegó a ser conocido como una de las mentes más avanzadas y privilegiadas de la época. Si se le permite, hermanos, el apóstol Pablo era una mente brillante. Como hombre, tenía los dones de Dios en lo que nosotros pudiéramos considerar una persona verdaderamente brillante. Se levantó como judío y fue adiestrado a los pies de un rabino judío de Jerusalén llamado Gamaliel, el rabino más influyente de la época. Si ustedes quieren pensar en qué significa eso, eso es como estudiar leyes en Yale o en Harvard. Eso es ir a la mejor universidad religiosa que pudiera existir en la época, obviamente guardando las proporciones. Aventajó a los suyos en gran manera y siendo joven alcanzó puestos importantes en la jerarquía de la religión y el liderazgo judío. En los días de los apóstoles llegó a ser un férreo perseguidor de la iglesia, incluso persiguió a los cristianos fuera de Jerusalén, solicitando cartas para ir tras ellos, es decir, pidiendo permiso a toda la provincia para ir tras los cristianos, aprovechando su influencia romana, que estaban huyendo hacia otras ciudades vecinas fuera de Jerusalén. Él fue, de hecho, el perpetrador del primer martirio que hubo de cristianos registrado en la Biblia, en Hechos capítulo 7. Dice la palabra de Dios que la ropa de Esteban ensangrentada, el primer mártir de la iglesia, fue llevada a los pies del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso, el joven Saulo de Tarso, como en una señal de su orden ha sido cumplida. Él había estado detrás del inicio de esa persecución y llegó a convertirse en alguien temible para los cristianos, no solo de la iglesia en Jerusalén, sino de la iglesia en toda la provincia de Samaria, Galilea y las provincias cercana. La historia nos cuenta en el libro de los Hechos que Pablo se convirtió o fue convertido por Dios en ese camino a Damasco mientras iba a perseguir cristianos que habían huido de Jerusalén. Un gran resplandor iluminó sus ojos, fue derribado al suelo y estando en el suelo escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo cae de rodillas y unas escamas le cayeron en sus ojos como por 3 días, hasta que un hombre llamado Ananías, un cristiano en Damasco, recibe una visión de que Pablo estaba en una calle que se llamaba Tercera, que fuera y orara por él y le diera un mensaje de parte de Dios. Ananías fue con cierto temor, habla a Pablo, lo cual confirma que Dios estaba obrando ciertamente en la vida del apóstol Pablo, y él en ese momento abre sus ojos y allí mismo fue bautizado por Ananías. La palabra de Dios nos dice que Pablo inmediatamente fue bautizado, predicaba a Cristo. Inmediatamente fue bautizado, él predicaba a Cristo. Y ustedes se pueden imaginar, él era un perseguidor de la iglesia, pero ahora se convierte en un predicador. Entonces imagínate que en Jerusalén o en alguna ciudad cercana anuncian una campaña evangelística con Saulo de Tarso. Imagínate lo difícil que fue entonces para Pablo poder tener que lidiar con todo el estigma de su pasado. Y eso era precisamente parte de la manera en que Dios estaba trabajando con él. De hecho, la razón que Dios le mandó a Pablo con Ananías fue: dile a él que yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa del Evangelio. Así que esos primeros años de fe, o meses o semanas de fe del apóstol Pablo, fueron ciertamente difíciles. Incluso la ciudad de Damasco fue buscado hasta la muerte, hasta el punto que tuvo que ser bajado en una canasta por la muralla de la ciudad y huir a un desierto donde estuvo por mucho tiempo. Pero todo esto, hermanos, que nosotros vemos, nos hace ver a nosotros algo bien interesante. Y es, ¿cómo Dios puede escoger de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios? ¿Cómo Dios ciertamente no tiene prototipos en cuanto a quienes pone y a quienes no en el ministerio? El mismo apóstol Pablo reconoce su indignidad para ser puesto en el ministerio. Él mismo habla a Dios acerca de que en realidad él era pequeño, abortivo y tal vez la última opción para ser alguien encargado de llevar el mensaje a los perdidos. Pero Pablo, hermanos, fue usado de manera extraordinaria. Es el testimonio de conversión más grande que nosotros podemos encontrar registrado en las Escrituras. De hecho, 13 o tal vez 14 de las 28 cartas o libros que encontramos en el Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Fue quien desarrolló la profundidad de la doctrina de la salvación con un marcado énfasis en la justificación por fe y los efectos de la redención en Cristo Jesús. Él habló de la salvación como nadie y desarrolló y amplió la doctrina de la salvación como ninguno otro lo hizo por la gracia de nuestro Dios. Estamos, por tanto, frente a una carta con autoridad divina. Aunque ha habido intentos, como dije al principio, por desvirtuar a Pablo como el autor, con unanimidad los eruditos han aceptado que no pudo ser otro el autor de este importante documento. Así que ya sabemos quién es el autor. Y él se presenta al mismo tiempo, dice, como apóstol de Jesucristo. ¿Pablo qué? Apóstol de Jesucristo. Él se identifica como un apóstol, alguien que fue enviado y puesto en el ministerio por el Señor Jesús. Pablo goza de una exclusividad única al lado de los 12 que fueron escogidos por Dios, entre los cuales está también Matías, aquel que reemplazó a Judas en Hechos capítulo 1. Estos 12 apóstoles del Cordero fueron los encargados de generar el fundamento sobre el cual la doctrina de la iglesia sería edificada y de la cual Cristo es la piedra angular. En otras palabras, Cristo se convierte en el fundamento principal o la piedra angular, y sobre Cristo empieza a edificarse el fundamento del edificio, y los encargados de ese fundamento eran nada menos que los apóstoles que Cristo había escogido. Hoy por hoy nosotros vemos a muchos autoproclamándose apóstoles, incluso poniéndose al mismo nivel de Pablo y los 12. Y esto, mis amados hermanos, no es más que una herejía producida por el deseo de poder y un intento por ejercer el señorío sobre los incautos. Hay unos requisitos bíblicos establecidos para reconocer a alguien como apóstol. Incluso, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que defender férreamente su apostolado, siendo él llamado directamente por el Señor Jesucristo. Ahora imagínate, hermano, tantos que hoy con un anillo en su mano pretenden usurpar un lugar que no les ha sido atribuido. Pablo fue un apóstol ordenado por el Señor Jesucristo. Pero hay algo interesante. Él dice que es un apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Él deja claro que no ha sido puesto en el ministerio por su propia voluntad, ni siquiera por sus propias habilidades, Seguramente, hermanos, había gente más inteligente que Pablo en aquel tiempo. Tampoco por su dignidad. Él deja claro que él fue puesto en el ministerio por la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es un reconocimiento importantísimo de la soberanía de Dios. Él sabe que Dios es quien participa activamente en su obra. Él sabe que es Dios quien ordena a los suyos en el ministerio. Así lo reconoce Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 1, 12 y 13. Dice él mismo: doy gracias porque me fortaleció en Cristo Jesús nuestro Señor y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Notan eso, hermanos? Pablo está reconociendo aquí y dando gracias a Cristo que lo puso en el ministerio y lo tuvo por fiel incluso cuando él era indigno de ello. Es por eso, hermanos, y esto es importante por esto, porque el Señor Jesucristo nos manda a orar a nosotros diciendo: rogad al Padre, al dueño de la mies, que envíe ¿qué? Que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, ¿estamos de acuerdo? Los obreros son pocos, ¿estamos de acuerdo? ¿Pero dónde debemos buscar los obreros? ¿Debemos ir a los seminarios y tratar de persuadirlos para que se hagan pastores de las iglesias y las nuevas plantaciones? ¿Debemos acaso generar estrategias de persuasión a los jóvenes de nuestra iglesia para que se vinculen al ministerio? No, mis amados hermanos. Lo que debemos hacer es orar al Padre de los cielos, quien es finalmente quien pone los obreros en su mies. Él es quien pone los obreros en su mies. Eso debe dejarnos a nosotros un precedente muy importante. Dios se encarga personalmente de su obra. Dios se encarga personalmente de su obra. Es Dios quien llama, es Dios quien capacita, es Dios quien instruye, es Dios quien equipa y es Dios quien a través de la iglesia envía a los suyos al servicio. Dios está involucrado en la actividad de la iglesia, especialmente de su liderazgo. Ya hemos visto entonces quién es el autor de la carta. Pablo, un apóstol de Jesucristo que ha sido puesto allí por la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Quién es o quiénes son los destinatarios de esta carta? Note lo que dice el versículo 2. El 1, la parte B. A los santos ¿y qué? Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ese es nuestro segundo encabezado, los destinatarios de la carta. ¿A quién es enviada? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo segundo que nosotros identificamos en el saludo de Pablo en los versículos 1 y 2 son a los destinatarios. Es curioso que él los llama a estos hermanos santos y fieles. Así que vamos a ver algunas cosas al respecto de este título que el apóstol Pablo utiliza para llamar a los hermanos de Éfeso. Noten en primer lugar que él usa la palabra santos. Él usa la palabra santos. Y debemos entender que se refiere Pablo aquí a hermanos que han sido apartados por Dios y puestos en un lugar aparte. La idea no es que estos hermanos han alcanzado un grado superlativo de santidad. Es decir, Pablo no se está refiriendo a personas que tienen una aureola en su cabeza, o tampoco a hombres que han sido beatificados o convertidos en muñecos o imágenes. Él se está refiriendo aquí a personas comunes y corrientes, pecadoras, que por la gracia del Señor fueron apartadas y puestas a un lado. Amén. De hecho, mis amados hermanos, es interesante que este tema es predominante en la carta de Pablo. Más adelante veremos cómo él desarrolla esta idea de que nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, apartados, separados, puestos a un lado. Eso es lo que significa la palabra santo. Es evidente, hermanos, que todos los que estamos aquí y que hemos creído en Cristo Jesús somos considerados igualmente santos, que se encuentran en un proceso de santificación y que llegará un día en el que alcanzarán el grado máximo de santificación y serán exclusivamente santos. Así que la idea de Pablo es: estos hermanos han sido apartados por Dios de las tinieblas a la luz, del mundo a la iglesia, de la perdición a la salvación, de las tinieblas a la luz. Pero Él no solo los llama santos, Él los llama también fieles. Él los llama fieles, aludiendo seguramente al testimonio que había escuchado de ellos y de la genuina profesión que habían hecho por Cristo Jesús. Aunque ellos vivían en medio de una ciudad pagana, de hecho Éfeso contaba con una de las, siendo una gran metrópolis en su época, Éfeso contaba con una de las deidades femeninas más adoradas en la cultura grecorromana, o más importantes más bien en la cultura grecorromana. Había en la ciudad de Éfeso incluso un templo a la diosa Artemisa o Diana. Allí estaba ese templo erigido como un culto a la feminidad. Y no solo eso, todo el panteón de dioses griegos era parte del menú que tenían los habitantes de esa ciudad para adorar. Pero en medio de toda esa perdición e idolatría, los hermanos de Éfeso permanecían fieles a Cristo con todo lo que eso implicaba. Porque consideren ustedes que en los días de Pablo, el Imperio Romano gobernaba esas provincias, y parte de la doctrina y teología de la cultura romana o greco-romana era el culto al emperador. En otras palabras, el emperador debía ser adorado como Dios. Así que estos hermanos de Éfeso estaban yendo incluso contra la corriente misma, exponiendo sus propias vidas, pero estaban siendo fieles y leales al Señor Jesucristo. Fieles al Señor Jesucristo. Pero hay algo mucho más llamativo en este saludo, y es la palabra o la frase: en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo. Pablo está declarando aquí lo que será uno de sus puntos principales a lo largo de toda la carta: los creyentes son santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Eso significa que los creyentes gozan de una unión con Cristo, que es perfecta. Es una unión con Cristo que determina su identidad, que determina lo que ellos son, determina lo que ellos creen, determina lo que ellos viven. Esa identidad es básicamente una identidad relacionada con el hecho de que todo lo que es de Cristo pertenece también a ellos. Y mis amados hermanos, esa es una de las doctrinas más gloriosas que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento: que nosotros estamos espiritualmente unidos a nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, y en eso debemos gozarnos, en eso debemos llenarnos de gran gozo y alegría, porque ciertamente, hermanos, nuestra identidad no está definida por nada más o por nada diferente a lo que somos en Cristo Jesús. Y eso debe hacernos pensar a nosotros, hermanos, en que muchas veces nos afligimos porque no somos aceptados o porque no somos recibidos conforme a los estándares de este mundo. Y a veces queremos, hermanos, definir nuestra identidad a la luz de esos estándares, olvidando que nuestra verdadera identidad está en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo identifica a esos destinatarios como moradores o residentes, habitantes, como usted lo prefiera, de la ciudad de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso había sido fundada por el apóstol Pablo en el tercer viaje misionero. En efecto, hermanos, fundada en medio de un gran alboroto. Y fue pastoreada un tiempo por Pablo. y luego por Timoteo. Incluso fue una iglesia que sufrió y padeció por la invasión de doctrinas de judaizantes que entraron allí a tratar de perturbar, y falsos apóstoles que entraron también a pretender usurpar la autoridad de los apóstoles y enseñar cosas contra la palabra de Dios. Entre esas cosas, prohibir casarse. Entre esas cosas, abstenerse de ciertos alimentos. Así que fue una iglesia, en cierta manera, golpeada por los vientos de doctrina. Más adelante sabemos al respecto de esta iglesia también que perdió su primer amor. Y el apóstol Jesucristo le manda un mensaje con el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Y le dice: tengo contra ti que has dejado ¿qué? Has dejado tu primer amor. Es decir, que fue una iglesia que en cierto sentido fue afectada por todos esos vientos de doctrina que estaban rodeando a la iglesia del Señor Jesucristo en ese lugar. Así que ya hemos identificado entonces quién es el autor de nuestra carta y hemos identificado a los destinatarios de esa carta. Ahora veamos, hermanos, el saludo que Pablo da en la carta. Dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Si ustedes lo notan, hermanos, este es el típico saludo de Pablo a todas las cartas y a todas las ciudades y a todas las iglesias a las que él escribe. Gracia y paz a vosotros. Pero a nosotros nos puede pasar que se nos hace tan familiar que ya no le damos la importancia que requiere. Incluso, hermanos, debo aclarar que Pablo aquí no está siendo superficial. Es decir, no piensen que este saludo es como el que nosotros damos muchas veces. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No. Pablo no está usando en vano estas palabras. Pablo está siendo plenamente consciente de lo que está diciendo cuando menciona gracia y paz. E incluso podemos llegar a pensar que Pablo no solo está saludando, él está deseando gracia y paz a los hermanos de Éfeso. Y ese primer término que nosotros vemos aquí, hermanos, gracia, es una palabra muy común, sobre todo en el lenguaje, en el argot del apóstol Pablo. Es una palabra orientada a cómo nosotros somos receptores del favor no merecido de Dios. De hecho, gracia significa eso. Es un favor no merecido. Así que Pablo, en cierta manera, está deseando que la gracia de Dios abunde en los hermanos de Éfeso. Que lo que ellos no merecen lo reciban por gracia. Y que Dios manifieste esa gracia cada vez más en sus propias vidas. Y la segunda palabra que nosotros encontramos allí es la palabra paz, que está ligada estrechamente con esa palabra gracia. Es decir, no piensen en dos términos separados. No es deseo gracia y luego paz. Es más bien deseo gracia que produce paz. Esa paz a la que Pablo se refiere allí es la misma paz de la que habla el Señor Jesucristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo también desarrollará ese concepto en el capítulo 2 de esta misma carta, cuando habla de que por medio de Cristo nosotros hemos sido reconciliados. En otras palabras, éramos enemigos del Señor Jesús, y por la gracia del Señor que me dio por medio de la salvación, los enemigos vinieron a ser reconciliados en Cristo Jesús. En otras palabras, la paz fue hecha entre los enemigos y el Dios Santo por medio de la gracia. Pero esa paz también es un concepto extensivo. En otras palabras, ya que ustedes han sido reconciliados con Cristo, ya que ustedes tienen la paz de Cristo, entonces tengan paz también entre ustedes. Entonces tengan reconciliación entre ustedes. Esa es la idea de Pablo en este saludo. Gracia con la cual ustedes han sido salvados, que produce paz, reconciliación con Dios, pero también paz entre ustedes. Reconciliación también entre ustedes. Dicho de otra manera, hermanos, la paz de Dios es el resultado de la gracia derramada en Cristo Jesús a nuestro favor sin merecerlo. Y eso es lo que Pablo está describiendo teológicamente en este pasaje. Hermanos, pero este texto también es un texto inminentemente doctrinal, toda vez que vemos en él la fuente de esa gracia y esa paz. Note lo que dice nuestro texto: gracia y paz a vosotros. ¿De quién, hermano? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo declara la fuente de esa gracia y él dice: ¿quién es la fuente de esa gracia? ¿De dónde viene esa gracia y esa paz? De Dios nuestro Padre. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. Y hermanos, aquí hay doctrina. Aquí hay doctrina. Pablo no solo presenta a Dios como la fuente de todo bien, sino que presenta al Padre y al Hijo como personas distintas en la misma condición de divinidad. Son el Padre y el Hijo como dos personas independientes, quienes en su pleno poder proveen gracia y paz a los suyos. Y esto es doctrina de la Trinidad. Esto es doctrina básica de la Trinidad. La paz y la gracia no provienen del hombre. Tampoco proviene de un buen liderazgo, ni tampoco de un buen discurso. Provienen del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra, ni mudanza de variación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, aquí hay doctrina no solo porque vemos la Trinidad. Aquí hay doctrina porque vemos la economía de Dios. Es eso lo que los teólogos han llamado la forma en la que Dios administra su propósito. Ellos lo han llamado así, economía de Dios. ¿Y cómo la vemos? Bueno, hermanos, nosotros vemos aquí al Padre ordenando la gracia y la paz, y ella que es traída al mundo en la persona del Señor Jesucristo. El Padre ordena la gracia y la paz, y luego Jesucristo la trae y la hace posible en el mundo por medio de su sacrificio redentor. Es así, hermanos, como el Padre y el Hijo han participado en la salvación. Obviamente, la ausencia de la mención del Espíritu aquí no quiere decir que en realidad nosotros no debemos adorar a un Dios trinitario, sino a un Dios unitario. Nosotros veremos más adelante, hermanos, especialmente en el capítulo 1, cómo el apóstol Pablo amplía este concepto de la Trinidad en la salvación cuando la describamos en lo que avancemos en la carta. ¿Qué hemos visto hasta aquí entonces, hermanos? Hemos visto al autor de la carta a los Efesios, hemos visto los destinatarios de la carta a los Efesios y hemos visto el saludo con sus implicaciones teológicas. Ahora veamos algunas aplicaciones prácticas que nosotros podemos considerar de este pasaje. En primer lugar, en este pasaje nosotros podemos ver la participación activa en el llamado de Dios al ministerio dado a la iglesia. Dios, en otras palabras, si lo mencionamos en su momento, está involucrado en llamar a los obreros a su mies, para que ellos participen de ese propósito eterno que Él ha revelado en Cristo Jesús para su iglesia. Mis amados, a quien nosotros debemos orar es a Dios. En esta iglesia estamos orando para que Dios nos dé más pastores, para que Dios nos dé diáconos, para que Dios nos dé personas que trabajen en el ministerio. Pero a quien debemos orar para eso es a Dios. Y la manera en que debemos rogar es así: Señor, envía obreros a tu mies. Nosotros sabemos que tú eres soberano. Nosotros sabemos que tu voluntad es que tu iglesia sea edificada. Así que a ti oramos para que tú envíes obreros a tu mies. Y mis amados, lo que resultará es que aquellos que nosotros menos pensamos son aquellos que Dios llamará para poner en su obra. Porque así como ninguno de nosotros pudiera imaginar que Saulo de Tarso pudiera llegar a convertirse en el gran predicador y tan prolífero que fue. Y Dios, sin embargo, lo hizo, hermanos. También nosotros podemos estar equivocados acerca de cuáles son nuestras pretensiones con respecto a las personas y cuáles son nuestros prejuicios. Por otro lado, hermanos, y esta es otra aplicación práctica, Dios escoge de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, y en eso el apóstol Pablo es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. En tercer lugar, o la tercera aplicación práctica, debemos recordar que como los hermanos de Éfeso, nosotros también estamos en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Nosotros también estamos en Cristo Jesús. Si realmente hemos creído en Él, y eso implica nuestra identidad, unión, favor, comunión, todo lo que es de Cristo, podemos disfrutarlo por medio de la fe porque estamos en Él. Y aunque ahora, no de manera completa como quisiéramos, llegará un día en que estaremos en la plenitud de Cristo. Cuando Él aparezca en gloria, entonces el estar en Él será privilegioso para nosotros. Toda vez que podremos disfrutar de todo lo que pertenece a Él, en su reino y en su gloria. Eso, hermanos, es glorioso. Mira, querido o querida, que estás aquí. Si tú eres quien te deprime, o de las personas que se deprimen, porque a veces no sabe quién es, ni cómo se llama, o que siente mucha tristeza porque no sabe acerca de su propia identidad, tú tienes que recordarte esta verdad. Tú estás en Cristo Jesús, y esa es tu verdadera y plena identidad. A veces nosotros, hermanos, tenemos que recordarnos esas verdades en el espejo de manera más frecuente. De manera más frecuente. Nosotros no somos lo que los otros definen acerca de nosotros. Ay, estoy muy triste porque fulano de tal me dijo que yo era un pordiosero. Bueno, la Biblia dice que tú estás en Cristo Jesús. Ay, es que estoy muy triste porque fulano de tal me dijo que yo era un muerto de hambre. Eso me pasó a mí. Y claro, nuestro corazón orgulloso tiende a muerto de hambre yo. Él no sabe a quién está hablando. ¿Por qué me tenía que decir de esa manera? Pues, hermano, finalmente, ¿qué interesa cómo nos definen los hombres? Si nuestra definición está en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, o cuarta aplicación, hermanos, Dios es la fuente de nuestra gracia y nuestra paz. Y la hemos recibido de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. Mi amigo que estás aquí, si tú no estás en Cristo Jesús, ¿en quién estás? Si tú no perteneces a Cristo Jesús, ¿a quién perteneces? ¿Dónde está tu confianza? Déjame decirte que ciertamente aquellos que no pertenecen a Cristo pertenecen al maligno. Aquellos que no pertenecen a la luz pertenecen a las tinieblas. Pero aquel que es la fuente de la gracia y de la paz, y que la ha dado abundantemente en Cristo Jesús, ha prometido que si tú vienes a Él arrepentido de todo corazón de tus pecados, Él perdonará tus pecados, te limpiará completamente y hará que entonces puedas estar en Cristo Jesús, gozando de las plenas bendiciones que eso representa. Mi querido amigo, quiera el Señor guardar y grabar esta palabra en tu corazón, para que si todavía no estás en Cristo, corras a Él hoy mismo, y vengas en arrepentimiento y fe. Oremos en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y por la manera, Señor, en que has hablado a nuestros corazones. Estamos llenos de gozo porque nos has permitido, Señor, empezar esta nueva serie de sermones. Pero más allá de eso, porque nos has permitido recordarnos algunas verdades que olvidamos a veces con mucha frecuencia. esta verdad de que estamos unidos a ti, Señor, de que estamos en Cristo Jesús, y ese es nuestro mayor gozo y regalo. Señor, a ti la gloria por eso, Padre. A ti la alabanza por eso, Señor. Porque siendo nosotros, Señor, pecadores, alejados de tu gracia, muertos en nuestros delitos y pecados, tú en Cristo Jesús viniste a darnos salvación eterna, Señor. Viniste a proveer para nosotros redención, quitando de en medio la pared, Señor, que había y que nos separaba de ti. Y ahora por medio de Cristo podemos entrar, Señor, a ese lugar santísimo con acciones de gracia, con gratitud, con alabanza. Señor, quiero orar en este momento por las personas que no te conocen, Señor, y pedirte, Padre, que ellos puedan venir a ti para que puedan estar en ti, Señor, para que puedan encontrar gracia y paz, y que por medio de esa gracia y esa paz ellos puedan, Señor, ser insertados a tu cuerpo, Señor, y crecer para la alabanza de tu gloria. Gracias te damos y oramos que nos permitas guardar estas palabras en Cristo Jesús. Amén.